Nos instalamos en la información política. Porque finalmente ya es ley el plan de emergencia social. Sí, la Cámara de Representantes completó ayer la sanción parlamentaria de la ley que permite la puesta en práctica del PANE, Plan de Atención Nacional de Emergencia Social. La oposición votó a favor en general y también algunos artículos en particular. De todos modos, tanto desde el Partido Nacional como desde el Partido Colorado, surgieron distintas críticas a la iniciativa y en particular a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi. Es más, el Partido Nacional anunció que presentará dentro de pocos días un proyecto complementario de este que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La primera llamada del día.
Vamos a ver el tema a dos puntas. En primer lugar, con el diputado Doren Ibarra, del FIDEL, Encuentro Progresista. Diputado, buenos días.
Buenos días, Cotero. ¿Cómo está usted?
Muy bien. A usted le tocó hacer la exposición inicial.
Sí, efectivamente, me designaron como miembro informante y expresamos así en general la opinión. ¿Por qué motivo tenía que aprobarse lo más rápidamente posible este proyecto de ley que usted ha mencionado?
¿Por qué?
Primero porque es imprescindible tener esa herramienta para que el Banco de Previsión Social y el mismo Ministerio de Desarrollo Social tengan posibilidad en los últimos 10 días de este mes de mayo comenzar gradualmente a pagar lo que corresponde por el ingreso ciudadano a parte de los ciudadanos que se han inscrito, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta que son más de 100.000. Y que se esté trabajando ahincadamente, sobre todo para verificar cómo corresponde, si corresponde o no el pago de esta partida tan importante.
¿Cuándo se empieza a pagar entonces?
Y en los últimos 10 días de mayo, la última información que hemos tenido entre el 24 y 25 de mayo.
¿Por qué otra razón había que votar ya el proyecto?
Bueno, el otro motivo es que es imperioso atender con urgencia la situación de carencias, de indigencia y de extrema pobreza de miles de compatriotas, ¿verdad? Se ha detectado hasta el momento que son 40.000 los hogares que tienen que ser atendidos rápidamente, que equivale a unas 200.000 personas.
¿Cuáles son esos hogares? Recordemos qué características deben tener.
Bueno, las características son que tengan un ingreso por hogar inferior a los 1.300 pesos y bueno, y ver además el entorno donde viven, ¿verdad? Sabemos perfectamente bien los 408 asentamientos irregulares que existen, por ejemplo, en el departamento de Montevideo y también decenas y decenas en el interior del país. Y va dirigido fundamentalmente a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a las menores de 18 años embarazadas y, por supuesto, también al hombre y la mujer que tiene esa situación de carencia.
Una precisión a propósito de los hogares en los cuales se puede recibir la atención del PANE. El artículo 6, digo a propósito de los ingresos que pueden tener, ¿no?
Sí.
Dice, las prestaciones se otorgarán a los hogares cuyos ingresos, por todo concepto, al mes de marzo de 2005, no superen los 1.300 pesos promediales por persona.
Sí, efectivamente.
Y presenten carencias críticas en sus condiciones de vida.
Efectivamente, sí. Estas son las condiciones fundamentales para otorgar el beneficio.
No se tiene en cuenta, a efectos de este cómputo, ingresos tipo asignaciones familiares, prestaciones por invalidez y vejez.
Bueno, esa fue una de las resoluciones acertadas en el Senado de la República, que tengo que decir que existió la colaboración, sobre todo del Partido Nacional, en la mejora de la redacción original que proveniera del Poder Ejecutivo. Pero además quiero aclarar que la ayuda, la colaboración a los protagonistas, como mencionamos nosotros, de esta situación, no únicamente pasa por el otorgamiento del programa de ingreso ciudadano, sino también que hay un conjunto de programas y planes que son 7. Por ejemplo, el tema del Plan Alimentario Nacional, que sería un refuerzo de la dieta que, por ejemplo, puedan recibir a través de Linda, sobre todo desde el punto de vista nutricional, que también tiene que ver directamente con el programa de emergencia sanitaria. Hay que recorrer, hemos recorrido en esta campaña electoral a nivel del departamento de Montevideo y vemos lo que sucede, que hay niños que necesitan rápidamente atención sanitaria y también atención bucal. El otro programa tiene que ver con los contextos, con la educación en contextos críticos. El otro programa con el empleo transitorio para encontrar una ruta de salida en un futuro inmediato en aquel grupo de ciudadanos que puede salir rápidamente porque hace muy poco tiempo que entró en esta situación de indigencia o de pobreza. Y los dos últimos programas se refieren al tema de asentamientos precarios y pensiones, y por último al programa de alojamiento a las personas en situación de calle, que bueno, usted lo habrá visto ahora, Cotero, cuando venía hacia la radio, que siguen estando jóvenes y niños fundamentalmente en los semáforos, que en una situación que realmente tenemos que darle una solución rápida, lo más rápidamente posible, ¿verdad?
Diputado Ibarra, en cuanto a el ingreso ciudadano en sí, esta compensación, este pago de tipo no retributivo, se aclara,
sí.
Estamos hablando a valores actuales de unos 1.360 pesos, ¿no? Porque equivale al llamado base de prestaciones y contribuciones, que hoy por hoy es 1.360 pesos.
Sí, ajustándose cuatrimestralmente, ¿verdad?
¿Cuál es la idea?
Bueno, la idea es que esto tiene que ver con el informe que nos da el Instituto Nacional de Estadística y de Facultad de Ciencias Económicas, sobre todo sobre la base de la canasta básica alimentaria, que apenas alcanza en Montevideo a 1.114 pesos y en el interior del país a unos 846 pesos. Los que perciben un ingreso inferior al importe que acabo de mencionar, bueno, tienen derecho inmediato a el otorgamiento de esta partida de 1.360 pesos por hogar. Vuelvo a repetir, más los otros programas de acuerdo al estudio que se realice en la inscripción que efectuaron en el Banco de Previsión Social a través de los formularios 1 y 2.
Sí, el artículo 15 aclara que este ingreso ciudadano es una prestación no retributiva, personal, intransferible e inembargable, que no podrá constituir garantía de obligaciones ni ser afectada por retenciones ni aún de naturaleza alimentaria. Pero, ¿qué obligaciones asume quien la recibe?
Bueno, existen contrapartidas que mencionamos nosotros, ¿verdad?, en este proyecto de ley que aprobamos prácticamente por unanimidad anoche, que refiere, primero, que para que reciban esa partida tiene que existir la inscripción y asistencia regular de los menores al sistema educativo no formal. Además, los controles médicos periódicos de niños, niñas, adolescentes e inclusive, cosa que es muy importante, de las mujeres embarazadas. Y la participación activa en algunas situaciones que se estudiarán en actividades comunitarias, ¿verdad? Como una especie de compensación a esta partida que se le está entregando al jefa, a la jefa o jefe de hogar. Y además, por supuesto, el cumplimiento de cada una de las condiciones específicas de los programas que acabo de mencionar. Es decir, que el ciudadano se sienta realmente que no se le está regalando nada, sino que también tiene sus obligaciones, ya sea mandando a sus hijos a los centros de estudio o también teniendo una asistencia sanitaria regular. Ese es el objetivo, ¿verdad?
¿Y por cuánto tiempo este ingreso ciudadano?
Bueno, específicamente el ingreso ciudadano es por 2 años. Lo dice el artículo 3, que el programa de ingreso ciudadano se aplicará durante el plazo de 2 años a partir de la promulgación de la presente ley. Otra cosa es el artículo 2, que menciona a todos los programas, que dice que la vigencia se estima en 2 años. La voluntad política del Poder Ejecutivo, del Ministerio, efectivamente es que a los dos años esté terminado este PANES, el Plan de Atención Nacional de Emergencia Social. Pero puede haber alguna situación que de repente haya que continuar con el programa, por ejemplo, de emergencia sanitaria. Por eso cierta elasticidad en el artículo segundo. Pero el ingreso ciudadano efectivamente es solamente por dos años y habrá que encontrar las salidas.
Ahí está. ¿Qué pasa después? ¿Cómo sale de la situación en la que se encuentra esta persona que a partir de ahora, del mes de mayo o de junio, comienza a recibir esos 1.360 pesos por mes?
Bueno, el objetivo del gobierno es, en los próximos años, disminuir la tasa de desempleo en un 1,5% un 2%, ¿verdad? Eso significa también, como contrapartida, crear fuentes de trabajo, al mismo tiempo capacitar a estas personas que están en esta situación de indigencia o extrema pobreza, darles la capacitación suficiente, prepararlos para que estén en condiciones de acceder al mercado laboral. Sin duda se va a implementar una serie de baterías por parte de los ministerios que corresponden para la creación de fuentes de trabajo, no únicamente a través de la inversión privada, sino también a través de la inversión pública, por ejemplo, a nivel del Instituto Nacional de Colonización, a nivel del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es decir, una batería de decisiones va a existir en las próximas semanas para crear las condiciones para que haya mayor trabajo. Y allí entran, por supuesto, estos ciudadanos que están en esta situación realmente crítica en este momento.
Diputado Loren Ibarra, del Encuentro Progresista Frente Amplio, le agradezco este resumen rápido del proyecto de ley que acaba de aprobarse ayer en diputados y que, por lo tanto, ahora ya pasa al Poder Ejecutivo. El tema da para bastante más, por supuesto.